Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal?
Hola.
Ya sabéis, En Crisis es un podcast donde nosotros dos hablamos desde el punto de vista de empresarios, emprendedores, creativos, sobre los retos que nos va planteando la vida y cómo los vamos superando y, sobre todo, cómo aprendemos de los demás, de las cosas que vemos, de las cosas que leemos, para hacer limonada de los limones que nos van cayendo del cielo, más o menos, ¿no, Pedro?
Sí, sí, sí. La limonada es una buena bebida, una bebida bastante deliciosa. A mí me gusta. Y depende de los limones que tengas, pues te sale mejor o te sale peor, ¿no? Y para empezar este programa, lo mejor es que vayáis, buscáis unos buenos limones y os hagáis un buen ñécole.
Bueno, ya ha pasado el cringe, amigos, estad tranquilos. Ya os podéis arremangar, sentaros, relajaros, que ya el saludo Michael Scott, firma de la casa, se ha superado. En el programa de hoy tenemos temas muy interesantes, disculpadnos la semana pasada, pero es que Pedro estaba enfermo, no sé ya si está recuperado, Pedro. Se
sí,
alargó un
bueno,
poco más de la cuenta esta
enfermedad. Una gastroenteritis, la verdad, sí, pero una gastroenteritis tocha, no sé de dónde vino ni por qué, pero bueno, estoy ya bien, por suerte. Estuve con antibiótico y todo, ¿eh? O sea, no.
Sí, sí, no, no, sí, no era broma.
Sí, sí.
Esta semana hablaremos, como os decía, de un tema interesante y que nos encontramos tanto a nivel laboral como a nivel personal, como también, en realidad, y veremos el caso de unas zapatillas de las que os hablamos hace muchos programas, pero que nos gustan mucho, que son las de Nike y Tom Sachs, ¿no? Y es sobre cómo superar la decepción, sobre cómo perdonar. Un poco en ese universo nos moveremos hoy. También os voy a hacer un update de los tratamientos anti-aging que voy siguiendo. Pedro, ya te podrás reír un poquito, pero
no, estoy no, cada vez... Esto lo respeto muchísimo.
Bien, bien. En específico, quiero comentar cómo tratar las canas, que esto es algo también unisex. Pero hay algunos avances interesantes al respecto y no sé si tú eras conocedor o no de algún tratamiento anticanas más allá del tinte, pero existe, lo hay.
¿En serio?
Veremos. Sí, sí. ¿Oh? Y también os quiero comentar las reglas que sigue un tipo bastante interesante para aprender cosas. Es un tipo que ha sido desde gran maestro de ajedrez hasta surfista o maestro de artes marciales. Y cómo enfoca esta persona el aprendizaje de estas disciplinas tan diferentes hasta llegar a la maestría.
Una pregunta, o sea, él es maestro de esas tres cosas. O sea, es maestro de ajedrez,
sí, sí,
sí, de surf y de... Joder.
Y artes marciales, sí, sí.
Y artes marciales, muy bien.
Creo que te va a gustar bastante el sistema de este tipo.
Fenómeno, lo veremos. Luego te daré una puntuación.
Muy bien, me parece bien. Y el sistema un poco por ahí, ¿eh? No quiero hacer spoilers. Pero Pedro, si quieres entremos al tema que avanzaba antes, podemos poner como ejemplo lo que ha pasado con Tom Sachs. Explícalo tú, que has leído sobre esto y estás bastante enterado.
Sí, bueno, es... Tom Sachs, como sabéis, los que nos sigáis, bueno, como bien decías, de hace muchos programas, ¿no? Pero... yo me he declarado fan, tú también es un artista. Esta misma temporada hablamos empezando pues sobre su trabajo y alabándole y prometiendo amor eterno a las General Purpose, que son sus últimas zapatillas en colaboración con Nike. Y digo últimas porque pueden ser las últimas, según parece. Y el tema es como, bueno, el planteamiento básicamente es que a Tom Sachs, a este artista, conocido quizás para el gran público más por eso, por las zapatillas y su colaboración con Nike, que lleva más de 10 años haciendo pequeñas cápsulas con ellos. Ha sido acusado de llevar a cabo prácticas tóxicas en el espacio de trabajo. Y bueno, algunos de los empleados de su estudio han declarado que se les deshumanizaba, que se les faltaba el respeto y bueno, que se proferían comentarios sexuales inapropiados. Entonces, bueno, esto pasó hace un par de meses.
Hay que añadir, sí, que no era nada extra grave. O sea, no había habido cosas más allá de... O sea, no había
abusos sexuales,
agresiones. Ni cosas de estas. Es más bien un entorno de trabajo ultra exigente y con cosas inapropiadas, podríamos decir.
Sí,
¿no?
Un poco turbio, comentarios, sí, raros, sí.
Que como hemos visto, casos muy, muy graves. Sí. Bueno, que yo para no lo pondría, sí, ahí, en ese cajón, pero el nivel de gravedad está ahí.
Exacto. Bueno, pues esto pasó eso hace un par de meses y hace como 3 días ha salido pues en Complex, que es uno de los medios de cultura popular, de estilo más grandes, que Nike les ha declarado que no están trabajando con Tom. Y bueno, o sea, no es que haya salido un gran comunicado, pero supuestamente iban a sacar las Mars Yard 3, que son pues como esa zapatilla icónica, la nueva versión de la zapatilla más famosa de la colaboración que había hecho con la marca y que es mi zapatilla favorita de la historia, por cierto. Y bueno, no sé, o sea, yo creo que de esta colaboración, pues ha pasado todo a otro plano, ¿no? Ya le han colocado, obviamente, en el disparadero, ya sea... hay mucha gente posicionándose en si es adecuado o no adecuado a alguien que ha tenido prácticas extrañas o prácticas controvertidas el seguir utilizando las prendas que ha diseñado, ¿no? Y yo, pues, a ver, yo es que tengo mi opinión, pero yo creo que me temo que va a ser difícil defenderla, pero si quieres lo intento.
Sí, bueno, todo esto, para contextualizar también un poco más, viene de un tuit que nos ha puesto uno de nuestros oyentes, que es, exacto, Mauro Fuentes, uh-huh, que nos preguntaba nuestra opinión sobre esto, específicamente sobre si seguiríamos llevando estas zapatillas y haciendo apología de lo guays que son, porque las zapatillas siguen siendo muy guays. Y o no, ¿no? Y ahí pues creo que hay un debate interesante. Así que Pedro, si quieres, si desarrolla tu postura.
Sí, una de las cosas que además salieron hace poco, que es como, bueno, simplemente porque veáis un poco, si no conocéis la obra de Tom Sachs como artista, salió como ya clickbait, bueno, clickbait es mi opinión, que en la caja de las Mars Yard 2, de estas zapatillas que a mí me gustan tanto, que Tom Sachs pues pone siempre algunos mensajes y demás, Tom había querido originalmente poner, no llegó ni siquiera a suceder, pero hay fotos que lo demuestran, que ponía work like a slave, que es como trabaja como un esclavo, ¿no? Y eso hizo pues eso, mucho ruido y tal, y resulta que era una frase más larga de Brancusi, que es un artista que fue pionero del arte moderno y que fue una influencia muy clara para Tom, y es al final es una frase más larga. Bueno, pero como ya es sospechoso de todo, y obviamente cuando tienes pues opiniones tan fuertes y tan firmes, es complicado ya defenderlo. Pero bueno, el disclaimer por delante, yo no apoyo o acepto, obviamente, conductas amorales o tóxicas en el espacio de trabajo. Me da asco el abuso de poder, lo que huele a sexualización.
La frase, por cierto, la frase es work like a slave, command like a king, create like a god.
Exacto, es así, es más larga, efectivamente. Pues salió, solo ponía work like a slave, ¿no? Y como ya se la atribuían a él y como, bueno, en realidad él la estaba haciendo suya, obviamente no la ponía por capricho, ¿no? Pero realmente hay detrás pues mucha historia, porque es estudiando un poco la obra de ese otro autor, que ya te decía que había sido una influencia muy clara, pues hay muchos paralelismos. Y bueno, a ver, Tom Sachs es un artista que su trabajo es provocar, ¿no? Y al final Su brillantez ha sido justo la de... está en la notoriedad de su provocación, ¿no? Y mucho de su trabajo, o todo, siempre sin... yo lo he interpretado por lo menos como una crítica al Corporate America y bueno, sublimando al máximo al final los procesos, uniformando a la peña, él uniforma a la gente en su estudio de arte, ¿no? Y ordenando cosas inútiles con el perfeccionismo ahí de la NASA, ¿no? O sea, él se inventó, bueno, creo que se lo inventó o por lo menos lo popularizó el Nolling, que no sé si sabes lo que es. Que es como, seguro que lo has visto, es la típica foto de un montón de objetos ordenados ocupando toda la foto. O sea, que por ejemplo pones tu mochila y todo lo que hay dentro en el suelo colocadito y en paralelo y sí, haces una foto sí, cenital del resultado, ¿no? Pues eso es, seguro que lo habéis visto un millón de veces, ¿no? Es, en fin. A lo que voy es que sus procesos internos, su exigencia en plan cartesiana para crear obras de arte que no tienen una utilidad no son... al final, joder, no son obras que vayan a tener una funcionalidad, ¿no? No son satélites de verdad o en realidad no tiene como demasiado sentido optimizar el peso y la resistencia de una cesta de lavandería usando un proceso aeroespacial, ¿no? O sea, yo creo que es toda una enorme broma y mi sensación es que o la broma se le ha ido de las manos o no ha sido compartida y entendida por sus propios empleados o literalmente se la han jugado, ¿no? En cualquier caso, para mí es obviamente que es un fracaso que un artista sea visto como un tirano por sus ayudantes, por la gente con la que colabora, pero no sé, a mí yo tengo una opinión un poco... no sé.
Pues al grano, dila.
Sí, bueno, que yo creo que no es algo que tendría que revestir una gravedad como para una cancelación absoluta, ¿no? O sea,
yo estoy de acuerdo.
Yo no sé si lo estoy justificando o lo estoy defendiendo, pero visto de alguna forma terminar cancelando por reproducir para el arte, así entre comillas, el corporativismo, es un poco el chiste final, ¿no? El sumum absoluto de la ironía, que es al final lo que él explica, ¿no? Y es lo que él quiere contar con su obra, ¿no? Y más allá de todo, de si lo que hizo es de cárcel o si, no sé,
claro,
si llevaré o no sus zapatillas, a mí todo esto me hizo reflexionar, la verdad.
La cuestión aquí es, entroncando con el tema de cómo superar la decepción, cómo perdonar, uh-huh. Mi punto de vista, viene a ser que al final estas situaciones son muy complejas y se dan a lo largo de mucho tiempo. Entonces, no es trabajo nuestro, sino de la prensa y de la justicia, probablemente, investigar si efectivamente había un delito y se traspasaban ciertas líneas.
Justo.
Entonces, yo entiendo que si eso sucede, pues que la justicia y la opinión pública y los consumidores, pues tomemos las decisiones que toquen, ¿no? Evidentemente, para mí, si las acusaciones fuesen muy, muy graves, yo ni llevaría sus zapatillas ni volvería a comprar nada suyo porque no me gusta, digamos, al final lo que te pones y lo que vistes es también en parte lo que te define de cara al mundo y que te defina algo que ha hecho alguien que no...
con que no te gusta.
Y uh-huh. que no te gusta, pues efectivamente tal. Pero luego sí que es cierto que si en su estudio trabajan, pues no sé, 50 personas y de las 50 se quejan 5... y esas acusaciones pues a lo mejor están sesgadas también por frustración, por lo que sea. Puede pasar, no estoy diciendo que así sea, ¿eh? Pues también es otro escenario posible, no lo sabemos, ni nosotros uh-huh. ni vosotros posiblemente. Entonces, yo normalmente siempre me intento alejar, leer, investigar y dejar que el tiempo pase para ver qué está sucediendo, ¿no? Pero creo que también es muy importante la respuesta de la gente. O sea, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a no saber hacer las cosas, a liarla, a tomar malas decisiones, a traspasar ciertas líneas. No es que tengas... yo sí que tienes derecho, creo, de hecho. Pero eso conlleva luego una responsabilidad, que es asumir lo que has hecho mal y pedir perdón en caso de que así se requiera. Y no solo pedir perdón, sino tomar las medidas adecuadas para solucionar eso, ¿no? A veces los errores vienen del desconocimiento, de no saberlo hacer mejor, de no tener la suficiente perspectiva, de no saber escuchar a la gente, de no tener suficiente información, de, en casos como el de Tom Sachs, entiendo también, de un endiosamiento, de un ego desmedido, de... Puede venir de muchas cosas las malas decisiones, ¿no? Pueden ser malas decisiones para unos y no malas decisiones para otros, también te lo digo, pero sí que creo que si se revierte, o sea, una situación así, que no me parece extremadamente grave, se puede revertir. Y ahí es donde yo me posiciono un poco con estos temas ahora mismo, ¿no? Es decir, yo creo que no solo Tom Sachs, sino ya en general estamos viendo muchas polémicas que a veces pues, vemos en Twitter o por todos lados, en realidad, hoy en día. Y creo que en muchas ocasiones la gente escucha y luego pide perdón y luego toma medidas para corregir la situación, ¿no? Y eso me parece el cauce más sano para la convivencia, en realidad.
Sí.
Y esa es un poco mi posición. Y si eso sucede, yo no tengo ningún problema en hacer borrón y cuenta nueva y a aceptar esas disculpas, que aunque no sean para mí, digamos, personales, ¿no? Y a retomar mi relación afectiva o como quieras llamarle con ese artista, con ese o esa cineasta, con quien sea que haya hecho tal, ¿no? Luego, evidentemente, sí que hay liadas que solo se pueden perdonar con la cárcel y la prisión, ¿no? Que ahí uno tiene que hacer un poco de... O sea, no podemos generalizar, porque hay temas muy serios también a veces por ahí, ¿no? Pero cuando no lo son, y evidentemente ya... Yo, los temas serios de abusos graves y tal los apartaría. Entendemos todos que esos son... cosas para los jueces y que estamos todos de acuerdo. Pero para las cosas que están entre medio, mi opinión es siempre intentar empatizar con la otra persona, siempre y cuando esa persona empatice también con los afectados de...
Justo, de eso es algo interesante con respecto a este caso en concreto. Esa confianza, o sea, precisamente porque al final también puedes decir, bueno, es que es un cachondo y se estaba escudando en el arte como vía para, en el fondo, no deja de ser una oficina a la que la gente tenía su horario y tal y cual, pero yo creo que dentro de el mundo artístico igual sé que se comprenden ciertas excentricidades a lo mejor en pos de una obra cuando sobre todo están son parte de un poco de las normas del juego, ¿no? Del jueguito que en este caso se traía Tom Sachs, ¿no? Yo creo en general que al final el principal obstáculo para perdonar cosas así en general, perdonar, es la desconfianza, ¿no? Y el miedo o la decepción al final son poderosos a la hora de estar dispuesto a dar segundas oportunidades y en el mundo corporativo y en algo que es tan icónico que al final por lo que estás pagando, pero yo, mira lo que ha pasado con Kanye West, ¿no? O con muchos otros, pero el caso de Kanye West justo es interesante porque esta misma semana ha salido que, no sé si lo has visto, que los... algunos shareholders de Adidas han denunciado a la propia Adidas por no haber de alguna forma previsto que estaban trabajando y poniendo mucho dinero en manos de pues, una colección o una línea de ropa y de trabajo que era alguien de alguien muy inestable, ¿no? Y que podía saltar por los aires. O sea, no conozco como bien los detalles de la denuncia, y perdonadme si me confundo, pero van por ahí los tiros y... Y no sé, o sea, en el fondo es eso, es el mundo corporativo, aquí hay, en las cosas personales quizás hay como cosas, hay pautas distintas, en el mundo corporativo obviamente si de pronto ahora Michael Jordan, ojalá no pase, saliese que pues eso, que ha hecho algo horrible y ha denigrado a sus trabajadores, pues Nike se metería en un lío, ¿no? Y al final, ¿cuál es la lección de la que va a sacar el mundo corporativo a partir de ahora? Que no hagas colecciones con el nombre de ninguna persona, porque puede ser que la líen, ¿no? Y
bueno, siempre las cláusulas morales siempre han existido hace sí. Mucho tiempo que ya se prevé todo esto, ¿no? Con Tiger Woods vimos claramente también un ejemplo parecido en su día, que me pareció también sacado de madre un poco lo de Tiger Woods, pero bueno, sí, Tiger Woods reaccionó.
Le sacaron a Nike también.
reaccionó bien dentro de lo que cabe Tiger Woods y creo que se ha reintegrado adecuadamente, ¿no? A nivel social y que el tío ha vuelto a tener una vida más o menos parecida a la que podía llevar.
Pero yo creo que si está eso de si ya me la hizo, ¿sabes? A nivel personal, este punto de desconfianza de si ya me la hizo, me la volverá a hacer, en el mundo justo cuando te estás jugando miles de millones, pues todavía más, yo creo.
Yo creo que de todo se aprende. O sea, al final, no sé, yo me lo he encontrado muchas veces a nivel personal y laboral. Y la gente a veces toma malas decisiones y no pasa nada. O se enfada por movidas. Y luego, pues, no sé, creo que todo el mundo tiene que tener derecho a recular, ¿no? Y puede ser que a veces no te interese y eso está bien, sí. ¿Sabes? A veces la gente simplemente pues va por caminos diferentes y ya no te interesa esa persona o ese colectivo o esa empresa o lo que sea. Pero en caso de que sí que haya una voluntad de tal, a mí la desconfianza no me... No sé, que sea algo que se haya repetido infinitas veces, ¿no? Pero en general, pues la desconfianza se cura con compromiso. Y no sé. Yo por ahí no tengo...
Tú te consideras
problema. Tú lo sabes, que yo soy un poco sí. Así.
¿Te consideras un buen perdonador, dirías?
Sí, porque considero que el que la ha cagado más veces en mi vida soy yo. Y soy muy consciente de las veces que he hecho mal cosas. Y soy muy consciente también de lo que he apreciado que otra gente me haya dado otras oportunidades para demostrar que he entendido lo que ha pasado y para poder, no sé, compensar un poco ese desliz, ¿no? Y creo que lo he hecho en mi vida, que no sé, yo estoy enfadado con poquete, ¿no? Pero con quien estuviese enfadado en algún momento, si... A veces, cuando hay enfados, ¿no? Tú, a veces eres tú el que tiene que pedir perdón, a veces la otra persona la que tiene que pedir perdón, ¿no? Bajo tu criterio, claro. Bajo el criterio de la otra persona puede ser al revés. Pero si en mi caso, si la otra persona me pide disculpas o me comenta su punto de vista o, no sé, me da explicaciones, por lo menos, que me ayuden a entender qué ha pasado, suelo ser bastante permeable a todo esto.
¿Ha habido alguien que te haya pedido perdón y no le hayas perdonado?
No, nunca.
Eso es interesante. Yo sí que creo que no soy el mejor perdonador, ¿sabes? O sea, yo... A ver, hay como gente con más como crédito, que suena fatal, que otra como para equivocarse, pero yo creo que sí que es como buen concepto, ¿sabes? Como un medidor de corazones del Zelda, ¿sabes? O sea, la persona va ganándose corazones extra por sus acciones y ahí va teniendo oportunidades de fallar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿eh? Pero, o sea, quizás alguien que tenía 8 corazones llega a 0, pero para mí siempre que le des la oportunidad de try again, ¿no? De volver de 0 y volver a los 8, pues seguramente lleve tiempo volver a los 8, pero... Uh-huh. Pero ¿por qué no dar esa posibilidad si hay un interés mutuo?
O sea, yo no he perdonado como cosas súper radicales muchas veces, pero sí es verdad que cuando lo haces como perdonar de corazón y como con máxima convicción en un reencuentro en plan maduro y sincero es, bajo mi punto de vista, como una de las sensaciones más gratificantes que existen, ¿sabes? O sea, diría mucho más que ser perdonado, ¿sabes? O sea, perdonar con condiciones al final... no es perdonar, ¿sabes? Es como, te perdono, pero tendrás que traerme la compra a casa toda la semana. No, el perdonar así de verdad es la hostia en realidad, ¿sabes? Es un acto como de nobleza, diría sí. Siempre, ¿no?
Y, no sé, yo creo que en la gran mayoría de las ocasiones, a no ser que haya algún problema mental o de abuso de drogas o no sé, que haya algo raro de por medio, bueno, raro, complejo, podríamos decir. Creo que todo el mundo toma sus decisiones en base a la información que tiene, a su propio interés, a su situación actual. Y me parece no pretencioso, pero sí estrecho de miras, quizás, a veces, el considerar que la posición de uno es siempre la que el otro tiene que estar viendo, ¿sabes?
Yeah.
Entonces, pues yo puedo ver algo muy claro y que otra persona haga algo que no me guste o que vaya en contra de lo que yo estoy viendo tan claro, pero si me pusiese en el lugar de esa persona, probablemente pues, la gente no toma decisiones random en general, sino que las toma por algún motivo. Y si no, pues también se pueden equivocar, ¿sabes? A mí hay un caso de un amigo que eso, tomó una. Yo le había dado mucha confianza y le había ayudado. Y esa persona, pues, hizo algo que no me gustó, podríamos decir. Y se lo dije y me distancié, ¿no? Pero esa persona vino, al cabo de poco, y me explicó por qué había hecho lo que había hecho. Su situación familiar, su situación económica, sus agobios, sus preocupaciones, su salud mental incluso. Me pidió disculpas por haber hecho mal la parte, sobre todo, más de comunicación, ¿no? De no haberme sabido transmitir todo eso en su momento. Y lo entendí perfectamente. No volvimos al punto en el que estábamos inmediatamente. Pero sí que pues no puse muchas barreras para que eso se recuperase, ¿no? Sí que siento que en ese punto la otra persona tiene que remar un poquito más, probablemente. Pero no sé, estoy contento de haber hecho eso así. Sobre todo estoy muy contento de los que me lo han hecho a mí también, ¿no? En realidad, los que me han dado esa oportunidad de redimirme de alguna
justo
manera.
Justo, eso es lo más importante. O sea, yo justo antes te decía que no, quizás no sea el mejor perdonador. Es que lo que me pasa en muchos casos es que no hay, cuando ha sucedido algo, no hay tanta gente que haya, ¿sabes?, que me haya pedido perdón. O sea, quizás perdonaría más si me pidiesen perdón más veces, pero es que hay muchos casos en los que...
Es que tú te pones muy agresivo cuando te...
No.
Entonces intimidas.
Oye, eso no es verdad, ¿te imaginas? Gritarte como para demostrar que no me pongo agresivo, ponerme agresivo, ¿no? No sé, yo no creo que me vaya a comer a alguien o tal. Yo tengo opiniones fuertes y sabes que tengo carácter, pero hay gente que, no, que creo, quiero decir que no me parece que sea una persona poco razonable. ¿Te parezco una persona poco razonable, Xavi? Te
no,
parto la cara, ¿te imaginas?
Me pareces una persona razonable, pero creo que cuando te enfadas te pones loco. Más de lo que tú... te piensas que te pones. Te súper enfadas. Y entonces yo creo
y
que...
tú no, ¿no? Tú
yo no.
Te pones santo. Tú eres como...
¿Tú me has visto alguna vez enfadado?
Joder, y tanto. Y tanto. Y tú tienes una mala hostia cuando te enfadas que flipas.
¡Puah! No creo que me hayas visto nunca enfadado.
Sí, sí, sí. Te he visto enfadado. Claro que te he visto enfadado.
A ver, dímelo por WhatsApp.
No, ahora no. Pero sí,
me has
sí te
visto enfadado.
Que sí, claro que te he visto enfadado y te he visto rabiar con cosas y bloquearte con cosas un millón de veces. O sea, no es una cuestión de...
No son enfados.
Bueno, pero quiero decir que tú también tienes mucho carácter y eres muy vehemente cuando hay algo y tienes una opinión muy firme sobre cosas.
Pues que no tengo tantas, de verdad. Yo me sorprende lo que me dices, porque honestamente creo que no.
Bueno, ya te lo explicaré en algún otro caso, pero sí, sí. Yo creo que sí que
pero
tienes opiniones
veces.
Fuertes y que no, muy pocas veces no,
Pedro,
o sea, no de manera
en
habitual.
En situaciones donde la gente, tanto tú como gente del entorno, se ha enfadado mucho, suelo mantener la calma y suelo ser bastante permisivo.
Bueno, tienes una buena concepción de ti mismo, eso está bien, pero también en algunos momentos no es así siempre, o sea, es normal,
pues
es una
ser,
cuestión de...
Que no.
Claro, tú tienes mucha... Si hay algo que tienes tú, es como una firmeza meridiana y absoluta sobre tus principios. Y en muchos casos es
pues
muy
no
difícil hacerte entender o salir de ello, ¿sabes? Y es una cuestión normal. No me pareces una persona poco razonable o que con el tiempo... Pero en confianza, tú, yo creo que sí, que tú tienes carácter también y no es nada malo, ¿eh? Ni es nada criticable, ni mucho menos. Pero yo
no, no me reconozco demasiado en cómo me defines, la verdad, te lo digo en serio.
Hablaremos como con terceros a ver si es quién, si es que estoy yo confundido a lo mejor. Pero el caso es que sí, yo sí que tengo un carácter fuerte y que cuando me enfado de verdad. Y sobre todo, quizás contigo más, ¿sabes? O sea, con la gente que tengo mucha confianza, pues me permito el lujo de expresarme con más vehemencia, quizás, ¿no? Y precisamente por eso, pues a lo mejor con mi padre me enfado más, con eso. Pero es eso, es fruto de la confianza y sobre todo de que... de tener opiniones fuertes y en muchos casos no populares, que es también, como bien sabéis, bastante de mi especialidad.
Bueno, pues hasta aquí este tema. No sé si querías comentar alguna cosita más sobre esto.
No, que te pido perdón si te he ofendido por definirte de una manera en la que tú no consideras adecuada. Te imaginas como volverme ahora Jesus Christ.
Me parecería maravilloso y sí, te perdonaría sin problemas.
Ya lo sé, me has perdonado alguna vez, de hecho, y yo a ti.
Sí, no hay problema. Bien. Pedro, te quería hablar de un tipo que he conocido sobre su existencia en Twitter, en estos hilos demenciales que te van saliendo ahora de gente que no sigues y de temas que no te interesan particularmente. Pero este sí que me llamó la atención. Y creo que además es muy de en crisis esta metodología. El tío se llama Josh Whiteskin. Y este tipo tiene 46 años, pero fue International Master de ajedrez a los 16 años. Ha sido 2 veces campeón del mundo de Tai Chi. Es el primer cinturón negro de Jiu-Jitsu por debajo de Marcelo García, que se ve que es como el dios del jiu-jitsu. Y ahora está masterizando el surf con, digamos, entiendo, una intención de éxito parecida a lo que ha hecho antes. Y si quieres te cuento un poco de su modo de enfocar estos aprendizajes. ¿Te interesa?
Vamos allá.
¿Te ha llamado la atención?
Sí, has conseguido captar como mi inquietud.
Pues mira, el tipo gasta entre 5 y 10 años de su vida masterizando algo, ¿vale? Se dedica este tiempo a aprender. Entonces, cuando lo domina a la perfección, vuelve al nivel cero y empieza en otra cosa que le interese desde el principio, digamos, ¿no? Y tiene un modelo para aprender las cosas. El primer punto del que hablan en este hilo de Twitter, que lo pasaremos, por cierto, en el Telegram Premium de En Crisis, si vais a splendid.club, que es nuestra web, ahí veréis cómo podéis pagarnos para que os demos acceso a este club privado donde solamente están los burgueses y los millonarios que nos escuchan. Y también acceso a contenido adicional que hacemos cada programa, pero ahí pasaremos el link, repito. Lo primero que hace es diseñar su entrenamiento como si fuese un diseñador de videojuegos. Básicamente, coge, pongamos, no sé, el ajedrez, ¿vale? Como ejemplo, y lo trocea, y entonces empieza, diseña más fases. Imagínate que tú dices, bueno, voy a aprender ajedrez del 0 al 1000. Entonces, ¿cuál sería el nivel 1? Entonces, a lo mejor el nivel 1 es tú tienes tu rey y la reina y el rival solamente tiene el rey, ¿vale?
Ah, muy difícil. Empezaría por blancas y negras. Primer nivel.
Bueno, pero esto es blancas y negras, pero en vez de con todas las piezas, solamente el otro con una y tú con dos.
Nunca. ¿Sabes? Estás como dando por hecho que la gente es más inteligente de lo que te imaginas, como entrar en una discusión así. Sí, o sea, vale. Primero las fichas, ok.
No, primero las fichas, no. O sea, ¿sabes que en ajedrez tú tienes peones,
blancas y negras,
el rey? Joder, Pedro, macho.
Perdón, yo paro.
Vale. Entonces, en vez de empezar a jugar con todas las fichas tú y todas las fichas el rival, tú te quedas solamente con el rey y tu reina y el rival con el rey. Pues jugar solo, no hace falta que juegue con alguien, ¿no? Pero básicamente empieza... Y hasta que no gana en todas las ocasiones, porque si tú tienes reina y rey y el otro rey, en un 100% de las ocasiones ganarás, si lo haces bien, ¿vale? Entonces, hasta que no masteriza esto, no pasa a la siguiente fase, digamos, ¿no? Que a lo mejor sería rey y torre contra rey. Entonces, básicamente, pues va masterizando pequeños trocitos de cosas, las practica infinito, y cuando ya lo domina, ¡pum!, incrementa la dificultad, ¿no? Esto, pues sería, pues yo qué sé, en un arte marcial, sería la diferencia entre, o sea, en vez de practicar 10.000 patadas una vez, practicar una sola patada 10.000 veces, ¿no? Esto es una frase de Bruce Lee. Y eso es un poco la filosofía. Masterizar las cosas como tal, y cuando sepas, ¡pum!, a otra cosa.
Eso, estoy muy, muy de acuerdo con eso, y me recuerda como a cómo aprendí Photoshop. ¿Quieres que te cuente esa anécdota?
Cuéntala, sí.
Pues me he dedicado al diseño, por el que no lo sepa, he sido director de arte en agencia. Como mi background viene de ahí, de la parte un poco de diseño gráfico y demás, y yo fui autodidacta, empezando con el Photoshop por mi cuenta cuando era chaval, en la versión 2.5. Entonces, la versión 2.5 realmente, pues como cualquier versión primigenia de cualquier programa, pues tenía menos herramientas, como es obvio y normal, que versiones posteriores. Entonces, pues eso, según iban saliendo nuevas herramientas, yo iba aprendiendo a utilizar esas nuevas herramientas. Entonces fui como creciendo con la propia plataforma paulatinamente, y así ha sido. Como hay como siempre una opción en Photoshop que es como el What's New, ¿sabes? Que te señala opciones nuevas, además de pues, las webs y demás. Y de esa manera como que he ido aprendiendo paulatinamente a utilizar Photoshop hasta convertirme en maestro de maestros, como nuestro amigo Whiteskin.
Pues sí. No sé, a mí me parece un buen enfoque para aprender las cosas, la verdad. La segunda pata, digamos, de su método sería algo que definen como locus of control, que es...
¿El loco del control?
Básicamente, pero no, es cambiar, básicamente, en tu cabeza, la concepción de algo. Y pone un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, el mal tiempo, ¿vale? Hay mucha gente que cuando llueve, pues se queda en casa y dice, vaya mierda, está lloviendo, hoy me tengo que quedar en casa. Josh Whiteskin, con su hijo, por ejemplo, cada vez que hay una tormenta, le dice al hijo, ostras, qué bien que hoy hay tormenta, vamos fuera a disfrutar de la tormenta. Y entonces, llueva, nieve o lo que sea, van afuera, juegan, se inventan juegos específicos para la tormenta, lo que sea. Pero convierte básicamente la tormenta, en vez de un impedimento y una mierda y me tengo que quedar en casa, en algo que se puede aprovechar y en algo que genera ilusión en realidad, ¿vale? Entonces esto lo aplica a muchas otras cosas. Eso lo vimos hace tiempo en el libro este de From Good to Great, que es una de las características que tenían los buenos CEOs en realidad, ¿no? No culpar tanto el contexto y el entorno, sino tomar decisiones en base a ese contexto para aprovecharte de él, de alguna manera, ¿no? Y eso también me parece bastante interesante y que tendemos a no hacer.
Sí, la adaptabilidad, ¿no? Y el no autoponerte trabas o excusas, ¿no? Para, si hay un huracán, pues sales igual.
Exacto, que se te clave
una astilla en la sien.
Sí. No, pero es que yo, esto, específicamente esto, me parece una de las cosas más tóxicas que me suelo encontrar en ambientes de trabajo. Uh-huh. La gente que se frustra por el entorno y se frustra por lo que está pasando fuera. No me refiero a que tengas un pariente enfermo y tengas que ir al hospital a cuidarlo, evidentemente, ¿sabes? Sino porque a veces un cliente te dice que no, o porque el otro no sé cuántos ha dicho no sé qué. Como, ¿de qué manera puedes darle la vuelta a tu cabeza a esto y aprovecharlo? Creo que esto es una mentalidad bastante adecuada para no frustrarte tú mismo, básicamente. Uh-huh. El siguiente punto de su modelo, le llama el 0 de 10 y 10 de 10. Él dice que para poder estar a tu nivel máximo, al 10 de 10, tienes que ser capaz de llegar al 0 de 10 mediante relajación y recuperación. O sea, que para darle al botón de encendido al máximo, también tienes que poderle dar al de apagado al máximo.
Muy real.
Y hablan, hablan por ejemplo, de algunos luchadores, como Mayweather, que antes de peleas muy, muy importantes, estaban en el vestidor dormidos. Yeah. ¿Sabes? Que en un momento en el que cualquier persona estaría estresada y sin tal, pues tienen esa capacidad de clac, desconectar, relajarse y volver a encender el interruptor al máximo cuando quieran. Entonces trabaja mucho esto, pues vía relajación, meditación. Me parece guay el enfoque, porque muchas veces no lo aplicas cuando uno medita, es para desestresarse y ya está, ¿no? Pero para llevarlo a ese extremo me parece bastante interesante el adquirir la habilidad de poder decir, vale, off, pum, ¿sabes? Me desconecto. Me gusta. Dice cómo lo hace esto, ¿eh? Él por ejemplo, hace. Lo enseña él, porque este tipo da también explica un poco su método y tal. Uh-huh. Con ejercicios de alta intensidad, por ejemplo, y un monitor cardíaco. Y luego con técnicas de relajación específicas. Pero otra vez, supongo que esto lo parte en cosas muy pequeñitas, ¿sabes? Y empieza diciéndote, vale, vas a poner tu corazón a 170 pulsaciones y luego la vamos a bajar a 80. Y lo mide. Y te enseña a hacerlo.
Eso está guay.
Sí, está guay.
Sí. Molaría como el que tuviese definido en esta puntuación del 0 al 10 de, ¿sabes?, de focus y de energía, como cuál es el nivel de energía ideal y necesario para cada actividad, ¿no? Como si me estoy pasando del 4 para hacerme unas tostadas, ya estoy haciéndolas demasiado nervioso, ¿no? Como convertirte en un obsesivo de esto. Sí. No, pero en realidad, fuera de bromas, el conocimiento de uno mismo y el manejo de tus energías y un poco lo que siempre se dice, ¿no? El tópico este de elegir tus batallas y tal, a mí me parece ultra necesario y creo que es algo que se va cogiendo también con el tiempo y que es el aprender a relativizar, que ya no es una cuestión solo de relajación, meditación o de... Es simplemente dónde colocas tus esfuerzos, ¿sabes? El saber elegirlo es un arte en realidad.
Sí, pero saber elegirlo sería el primer paso, saber ejecutarlo es el segundo, que creo que es el más difícil en realidad, ¿sabes?
Sí, sí.
En una situación de alto estrés decir, vale, ok, ahora apago la cabeza. Esto lo hace muy bien Jordi Torras, nuestro socio, de hecho.
Sí, Jordi Torras nunca se estresa en general, digamos.
O cuando llega a casa dice, vale, ok, desconecto, pum.
Exacto, sí, lo hace perfecto.
Sí. Nosotros le hacemos la broma de que es el perro ese en la casa en llamas, ¿no? De everything is fine. Pues el siguiente punto, que esto yo me saqué el bachillerato y la universidad así, que es un poco canalizando el subconsciente. Él identifica el problema, la pregunta, la vía que le causa, digamos, trabajo, ¿no? Y luego apaga su cabeza y lo deja reposar. Y al día siguiente, cuando se levanta, lo primero que hace es sacar una libreta e intentar resolver ese problema que el día anterior le llevaba de cabeza. Pero cuando algo le raya, básicamente, no se empecina en resolverlo en ese mismo momento si ve que no puede hacerlo en ese mismo momento, sino que deja que su subconsciente básicamente vaya trabajando. Yo no sé si a ti te pasaba, pero yo me iba a dormir con los apuntes y luego cuando me despertaba por la mañana ya me sabía lo que había leído el día anterior.
Joder.
¿Así? Sí, de verdad.
O sea, te ibas como con el run de... ¿Pero en un ejercicio como de repetición o...?
No, me iba a dormir, me leía una vez el temario o lo que sea y luego ya me quedaba dormido y luego cuando me levantaba pues me lo sabía.
Eso es una... Eso a mí obviamente no me pasa, no tengo ese poder de fijación de la información sobrenatural y superdotado
pero conscientemente yo tampoco. Es decir, esa misma noche tú a mí me preguntabas sobre eso y no sabía lo que... No te sabía responder preguntas.
Pero el día siguiente, mañana, perfecto.
Sí. Sí, te lo juro.
Hostia,
o muchas veces cuando no sé algo, por ejemplo, con Víctor, con la película que estamos escribiendo, pues a lo mejor se nos plantea un dilema y sin pensar en ello, al día siguiente digo, vale, ahí, pam, y me viene la respuesta de manera
espontánea. Sin haber estado dando vueltas y reflexionándola.
Sí, total, sí.
Sí, bueno, es lógico, pero es, quiero decir, creo que son como habilidades o sitios del cerebro distintos, ¿no? Porque en realidad uno es como, estás planteando un problema y te surge la solución como utilizando cosas y herramientas que hay en tu disco duro, y lo otro es como de fijación de nueva información, en realidad. Es como, ¿sabes? Que ambas cosas son extremadamente útiles, pero lo segundo sí me pasa más. Perdón, lo primero sí me pasa más. Ya no sé qué es lo primero y lo segundo, no, sí. Lo de la fijación no me pasa ni de puta coña, ojalá me pasase esa mierda. Lo otro sí me pasa, lo de que de pronto hay algo que no sé y al día siguiente vuelvo a pensar en ello y se me ocurre porque la cabeza está más fresca o porque recurres a otra cosa que a lo mejor que está, anda por ahí en tu cabeza por otra cuestión, ¿no? Y de pronto es la solución. Eso sí me pasa más.
Muy bien, sí, sí. Pues yo creo que también es interesante saber qué piensa nuestra comunidad de esto. Ya sabéis que en arroba en Crisis Club, tanto en Instagram como en Twitter, nos podéis compartir esto o en el Telegram de Premiums. Y Pedro, el último punto de su lista es quizás un poco más complicado de explicar, pero vendría a ser la conciencia, o sea, el hecho, es muy fácil pensar que ayer o hace un mes o hace un año estábamos a oscuras, y pero que hoy ya tenemos información necesaria como para solucionar eso que no sabíamos, ¿no? Pero eso también quiere decir que hoy también estamos a oscuras con algo que pasará dentro de un mes, ¿no? El no pensar que la actualidad, o sea, que en la actualidad tenemos toda la información y somos capaces de resolver todo. Y ahí lo ejemplifica con un meme que me parece bastante guay, en realidad, que es como, sale un gráfico, sale un tío al principio diciendo, yo hago mis propias meditaciones, y sale con cara de retrasado, básicamente. Y luego hay un gráfico, sale en medio otro que, o sea, sube el gráfico a muerte y dice, yo tengo 22 apps de meditación, 8 diarios de gratitud y tal, así como llorando y agobiado. Y luego el gráfico vuelve a bajar y sale un Jedi, que dice, yo hago mis propias meditaciones, ¿vale? Es decir, que tú con la misma afirmación, en un punto puedes parecer un imbécil, luego pasas por un proceso de sobresaturación y luego vuelves al punto inicial, pero con mucha información, digamos, que ya has procesado, ¿no? Es decir, que a veces la idea que tienes no es mala, pero te hace falta recorrer un camino antes de poder ejecutar eso adecuadamente, ¿sabes? De ser consciente de eso, dice que es muy importante.
Creo absolutamente en eso. O sea, yo, de hecho, ha habido proyectos que se me han planteado en mi vida y en mi carrera en los que no me he embarcado por yo no sentirme o preparado o útil o sentir que no era el momento para mí en algo así, ¿sabes? Y hasta ahora no me he arrepentido, la verdad, de no haber más esfuerzos por hacer ciertas cosas. Creo que hay que saber también elegir las batallas. ¿Otra vez?
¿Otra vez qué?
Elegir las batallas.
Ah, sí, sí. Lo has dicho como con una entonación loca, ¿no?
Sí, me ha gustado. ¿Elegir las batallas otra vez?
En fin, George Witchkin tiene un libro que se llama The Art of Learning. No creo que, como siempre decimos en este podcast, tenga la solución a la vida y a la existencia, pero sí que me parece un caso interesante por lo multidisciplinar y el nivel de excelencia que ha conseguido en su proceso, ¿no? Y en este libro pues explican todo esto que hemos dicho ahora, pero evidentemente mucho mejor y con prácticos y tal, ¿no? Otros puntos que se habla es, pues empieza con con el fin en tu cabeza, ama el proceso. En fin, me ha parecido interesante y creo que lo ha sido, efectivamente, Pedro.
Sí, sí lo ha sido, Xavi. Gracias por compartirlo. La verdad que además ha dado para una buena conversación y para entonaciones cada día más ridículas.
Sí, ¿no?
Por mi parte, digo, vamos.
Es como si nuestro técnico Joan editase el programa, pero no lo está haciendo. O sea, quiero decir, es como si tú...
Es literalmente en tiempo real. Es... Y ese es el sonido, ¿no? Como cuando tú tenías tu tu máquina infernal de los ruiditos, ¿sabes? Hay un capítulo por ahí que literalmente la gente dejó de escuchar el podcast para toda la existencia. Porque eso te es. Compraste una máquina que hacía...
La tengo, ¿eh? Todo la puedo activar en cualquier momento.
No, por favor. No lo hagas. Me pone muy nervioso.
En fin, Pedro, para acabar, digamos, la batería de temas, yo creo que lo de las canas es interesante, específicamente para nosotros dos, porque estamos...
Los dos peinamos momento, canas, diríamos, ¿eh?
En un momento clave de este proceso. Pero ya sabes que yo me tomo una suplementación de una marca que se llama NovosLabs.com. No me patrocinan absolutamente nada, al contrario, me gasto dinero como un cerdo. Pero son científicos de universidades top americanas y suelen publicar artículos muy interesantes. Y específicamente este de las canas me pareció curioso porque no hay un remedio todavía, porque dicen que puede estar en camino, para ya no solo frenar la aparición de canas, sino recuperar el color original del pelo, ¿vale?
¿Original desde cuándo?
Pues tu color original desde... O sea,
¿tu nacimiento?
Años. No, desde el nacimiento no, Pedro. Podría ser, quizás. Si se lo pides tú, a lo mejor...
No, escucha, es que yo de niño era rubio platino.
Pues mira, imagínate que cool te tomas unas pastillas y...
Y vuelva a ser rubio de pronto, ¿no? Pues quizás rubio. No me las tomas, ¿eh?
Pues, en fin, que... básicamente dicen que las causas que se barajan para la aparición de canas serían dos. El estrés oxidativo y algo relacionado, no me quiero meter
en
temas muy científicos, pero básicamente sería el agotamiento de la celular. De stem cell depletion, específicamente en inglés. Entonces, hay 14 puntos, no voy a leerlos todos, pero que de momento sí que dicen que ayudan, o está demostrado que ayudan a frenar esto, ¿no? Por ejemplo, consumir suficientes minerales importantes para un cabello saludable. Específicamente, cobre, zinc, hierro y calcio, selenio y magnesio. La gente que tiene deficiencias en esto tiene más riesgo de que se le vuelva el pelo gris. También yodín.
Y pues todos esos minerales, curiosamente, son grises.
Eso te lo acabas de inventar.
Sí, 100%.
Las enfermedades relacionadas con la tiroides pueden afectar a que te salgan más pelos blancos. Pues también las vitaminas, tener las vitaminas en orden es importante, específicamente la B12, la vitamina D, la vitamina C, vitamina A. Y tener poca proteína también puede ser, o sea, consumir poca proteína también puede ser malo para esto. Evidentemente comer bien, tener suficientes niveles de melatonina, que es una sustancia que generamos cuando dormimos, tomar ashwagandha, que es una hierba, que reduce el daño oxidativo. Y hay estudios que demuestran que gente que tomaba esto por más de un año incrementaron el pigmento capilar. No fumar, no beber demasiado, reducir estrés, específicamente el estrés crónico, no tomar determinadas drogas, como por ejemplo medicamentos contra la malaria o... quimioterapia, que dice que también afecta al pelo gris. Y luego, usar productos, digamos, probados científicamente. Dice que hay varios que no funcionan y que se anuncian como que funcionan, pero que hay algunos que parece que sí que funcionan, pero estamos en un estadio muy, muy inicial ahí. Hay uno que se llama Greybears, de una empresa que se llama Biotech, y otro que se llama RE30, de Fito París, que tienen... ¿Qué pasa?
No, me ha hecho gracia Fito París. Me parece sí, como la cosa menos seria.
PHYTO, ¿eh?
Como pues todavía más gracioso.
O Fitu. Esto sí que parece que estimula la síntesis de melanina y ralentiza la aparición de las canas. Y se ve que han hecho estudios que demuestran la efectividad de los productos. En un 30% después de 3 meses de usar estos productos. O sea que no está mal. Después también otro se llama Darkenil, desarrollado por Givaudan, supongo, Givaudan. Que parece que también está bien. Y luego otro se llama Melanic, que es de Oxford Biolabs, que también lo mencionan. Hay otra crema que se llama crema de pseudocatalasa, que también dice que hay un estudio que con esta aplicación tópica de esta crema puedes reducir el estrés oxidativo y inducir una repigmentación parcial, por lo menos. Después, las PRPs, que son Platelet Rich Plasma, que básicamente es, te inyectan plasma en la cabeza, que esto también puede ayudar. Hay algunas pastillas y suplementos que también ralentizan esto, ya estoy acabando, que como por ejemplo algunas en las que está trabajando L'Oréal, que creo que todavía no están en el mercado, pero que sí que prometen bastante. Y luego, no te tiñas el pelo y no uses demasiado luz ultravioleta, porque esto daña el pelo y puede ser que se te deteriore mucho más rápido.
Muy bien.
Pues, ¿qué te parece, chaval?
Pues me parece literalmente la lista más demencial que he oído en toda mi vida.
Pero está bien.
Es como en plan, si eres un asceta, o sea, si eres una persona que vive en el máximo, la máxima virtud, o sea, si eres célibe, si no comes carne, te alimentas perfecto, no tendrás cana. O sea, gracias, genial, gracias, tío.
A ver, sí, que te quieres si te quieres quedar con lo fácil, hay 4 productos que puedes comprar en Amazon que te pueden ayudar.
Eso está mejor,
¿ves? Y que
está
demostrado que no funciona y que está tal. Coño, te he explicado un poco la ciencia que hay detrás de todo esto. Y, en fin, y luego hay otros medicamentos que hacen que recuperes el pelo que ya es blanco en color, como por ejemplo una movida que se llama Mucuna pruriens, que es como una haba, una judía, que creo que es de la India, y que se usa para el tratamiento del Parkinson. Y que tiene, eso tiene L-Dopa, y que esto, bueno, es un precursor de la dopamina, y que parece que esto en algunos pacientes les ha hecho recuperar el color. Pero que son sustancias un poco locas, y que mejor que no las uses sin...
O sea, te tomas un haba y se te pone el pelo negro, pero por otro lado te sale un tercer brazo.
Puede ser, sí, pero sí que hay gente que se ha tratado con eso, que le ha devuelto el color al pelo, que me parece loquísimo.
Sí, 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 la verdad, o sea, tomarte como algo y que de pronto ¡pum! Se te pone el pelo morado. O sea, te quiero decir, es sorprendente que como que la ciencia tenga resultados internos tan complejos y tan, ¿sabes? O sea, te tomas una pastilla que por dentro está haciendo que tu organismo se pelee y recupere un órgano, ¿no? Pero sin embargo, no podemos como cambiar cosas estéticas tomándonos una pastilla, tío. Eso es una cosa que yo creo que es que no se han planteado demasiado.
Pero podremos, ¿eh? Esto, el David Sinclair este, que es el que... mi dios del anti-aging, básicamente. Ya publicaron un estudio, creo en la Nature, hace poco, que ya han conseguido rejuvenecer y envejecer a voluntad ratones y creo que monos ya.
Joder, pues entonces, o sea, lo tengo fácil, seguro. Yo en
no, pero que ya el tío ya decía que vamos a poder rejuvenecer, o sea, que eso, 100%, vaya, que eso ya está fuera de toda duda. Pero que el problema ahora ya es un problema ético, bioético.
O sea, claro, total.
Claro, si todo el mundo puede volver a tener 30 años, básicamente, pues, bueno, cuidado.
Pero
¿sabes?
También puedes envejecer a propósito, ¿eh?
También, sí.
O sea, si la IA sigue adelante, yo me tomo una pastilla de esas para hacerme viejo mañana.
Por lo que yo entendí, y que me disculpen los científicos, básicamente el enfoque ahora con esto es un poco distinto, que es... Antes se pensaba que envejecíamos pues por cosas que efectivamente nos hacen envejecer, que es el daño celular y se nos va jodiendo básicamente el cuerpo, ¿no? Y lo que, pues, lo, la prevención, el hacer que se joda más lentamente, pues es como luchábamos contra el envejecimiento, ¿no? Pero básicamente esta peña lo que ha conseguido es modificar, reprogramar las células para decirles, no tenéis 60 años, tenéis 30. Entonces las células empiezan a trabajar y se regeneran y se reprograman como si tuviesen 30 y entonces pues se regeneran los nervios, los órganos, los músculos y puedes reprogramar básicamente los órganos y rejuvenecer, vaya.
Es como lo que hago yo cuando voy a una discoteca, ¿no? Como que me autoengaño de que tengo 20 años menos, pero con células.
Exacto. Sí, sí. Y que funcione. Pero
sí. No como a mí, exacto.
No, pero a mí me parece acojonante todo esto, vaya.
Sí, sí, es acojonante, desde luego. A mí, efectivamente, es una cuestión moral y demás, y bueno, no voy a empezar ahora a decir que la arruga es bella y qué tal, porque realmente cuando te digan, hey, que te puedes tener otra vez el físico despampanante y deslumbrante de los 20, pues diremos, sí, ¿dónde hay que firmar? Aquí, cheque en blanco.
Yo aquí creo que hay un truco, que es que como con la IA ahora, ¿sabes? Que ahora es terreno de nadie. Ahora esto uh-huh. se va a legislar, ¿no? Lo de la IA dentro de poco. Uh-huh. Y con esto hay que pillar el anti-aging este, ¿sabes? Cuanto antes.
Mientras dure, ¿no? Claro,
sí,
claro.
Que luego cuando a lo mejor al cabo de 2 años van a decir, web,
o sea, hay esto que pillar, regulado, tal, hay que pillar no. El de los monos, ¿sabes? O sea,
sí, sí.
Literalmente estamos mañana tú y yo en el zoo.
Sí, sí. Como la gente de las vacunas del COVID, ¿no te acuerdas? Que había gente que se disfrazaba de abuelos para...
Bueno, y la gente que quería... O sea, si Trump hubiese convencido a la gente como de inyectarse lejía...
Bueno, algunos lo hicieron, ¿eh?
¿Sí? Ah, sí, no sabía sí. Que algunos lo hicieron. Hombre, era sí, de esperar. Sí. Realmente te lo dice el presidente de tu nación. ¿Qué vas a hacer?
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, no sé. En fin, a mí todo esto me interesa y tengo ya cita... con una eminencia en este campo, en Madrid, el 10 de julio.
Perdón, no me río de ti. Me río de que vas tan a full. Es increíble cómo... Es de admirar, de verdad. Gente tan comprometida con sus propias nuevas iniciativas como tú. A mí sí. Me fascináis.
Ya tengo cita, tengo todo ya...
Y es una eminencia, ¿no? A nivel español.
Mira, ¿quieres que te diga en qué van a consistir los análisis?
Sí, por favor.
Me van a ver, por ejemplo, son unas consultas médicas, tal, es básicamente medicina preventiva, ¿no? Que yo ahora estoy un poco cagado, específicamente con el tema del corazón, pero aquí ya te lo hacen como a saco y ya tienes un médico que pues, te vas haciendo análisis un par de veces al año y te va midiendo que estés bien en general, en vez de ir como voy yo cada 10, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces te miden todos los perfiles, el lipídico, hepático, renal, el hierro, hidrocarbonatado, metabolismo fosfocalcio, prostático, CPK, ionograma, magnesio, uh-huh. PCR ultrasensible, vitaminas, homocisteína, perfil hormonal.
O sea, te hacen un análisis de sangre, diríamos.
Y luego te hacen también pruebas genéticas, perfil cardiovascular avanzado, marcadores tumorales, perfil de inflamación, pruebas de valoración sobre el estrés, pruebas específicas del sistema digestivo y entonces ahí básicamente te dan una lista con unos marcadores que pueden estar en verde, en amarillo, en naranja y en rojo y tú en base a las recomendaciones que te da el doctor pues tienes que poner en verde lo que más puedas básicamente, ¿no?
Pero es como cualquier análisis de sangre realmente, ¿no?
Pues normalmente yo creo que hay, primero, la tecnología que hay detrás de esto, uh-huh. No, porque aquí te lo hace un laboratorio de Boston y pues, una locura. Vale. Y las máquinas que tienen te miden también los no sé cómo se llama esto, iba a decir polímero, pero no, es una movida del ADN y tal.
Uh-huh.
El enfoque normal de la medicina, como lo usamos nosotros, es cuando te duele algo, cuando estás mal por algo, vas al médico, ¿no? Entonces la gente no pilla diabetes de un día para otro. Básicamente. Seguramente lo has ido cocinando desde hace años, pero vas al médico cuando te encuentras mal, ¿no? Entonces te dicen, tienes diabetes. De aquí el enfoque es más de medicina preventiva, como decía, de si tengo los parámetros bien y trabajo para que estén siempre más o menos bien, voy a evitar que se me desarrollen una serie de enfermedades, incluso las que esté genéticamente predispuesto, que yo nunca me he hecho estas pruebas.
Sí, o sea, digamos que el extra de ir a hacerte un análisis de sangre como debería hacerse todo el mundo, anual o bianual, que yo os recomiendo que lo hagáis aunque os encontréis bien, porque efectivamente estas cosas, pues muchas de ellas salen en los análisis, lo que te da es como estas cosas del ADN, ¿no? Y como te muestra más por dónde pueden ir los tiros o que estás más como... eres más proclive, ¿no? A poder enfermarte de tal cosa o tal contra.
Pero es más completo, ¿eh? Que no uh-huh. solamente un análisis de sangre.
Sí, sí, lo entiendo por eso, vamos. Que por
te hacen parte. También, por ejemplo, con el tema hormonal, a veces tienes pues alguna hormona, o sea, hormona de crecimiento, no sé qué, tal, con más o menos tal. Uh-huh. Y es más eso, pues como si fuese como si fuese el coche al mecánico, pues cada 4 meses, ¿no? ¿Que hace falta? Pues posiblemente no, pero es mucho menos probable que te deje tirado en la carretera, pues sí.
Sí, sí, total, total.
Pues bueno.
Sí, chicos, id al médico y chicas. Es importante, aunque os encontréis bien, no os dé miedo. Un pinchacito de nada o dos. En el caso de Xavi probablemente le pinchen en el ojo.
Ojalá.
Para que sea más profundo y más... ¿Te imaginas? Como te va a dar muy buenos datos, pero te pinchan en el ojo. ¿Aceptas?
Sí.
Bien. ¿En serio?
Si no me jode el ojo, sí.
Uf, tío, estás súper comprometido, tío, ¿eh?
Que me ceden. No, que me ceden a mí. Luego me da igual que me pinche el ojo en el culo.
Hostia, tío, qué miedo. A mí me daría agua. Y mira que me pinchan a mí, ¿eh? Pero el ojo, no sé.
Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. En el Premium seguimos más anti-aging, pero también vamos a hacer updates de algunas de nuestras aficiones y hobbies que han ido evolucionando y que han ido... mutando ya en realidades. Ahora os lo comentamos en el Premium. A los demás, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.
Muchas gracias. Un abrazo, chicos. Sí, piti piti pi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.